Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya es jueves 31 de octubre de 2024. Sean bienvenidos a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Estaremos en 3 horas con usted para que pueda participar con nosotros, se informe, esté atento a las noticias de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Le recordamos que en esta estación de radio tenemos líneas de teléfono abiertas para su participación en el programa y en toda la barra de servicios de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. También, importante señalar que puede usted escucharnos a través de el 1150 de AM Radio Metrópoli y el 101.9 de la FM La Buena Onda, a través de su radio, de su computadora, de su laptop, de su dispositivo Alexa o Siri, donde usted lo desee, y a través incluso del teléfono móvil vía radiometrópoli.mx. Es cuestión solamente de teclear www.radiometrópoli.mx, hacer clic, entra al enlace y de manera inmediata comenzar a escuchar esta emisión. Si es que tiene que salir, tiene que dejar al dispositivo que esté fijo en su casa, bueno, pues a través del teléfono móvil puede seguirnos escuchando. A todas aquellas personas que están saliendo de su trabajo y se van a descansar, que les vaya muy bien. Gracias por haber hecho una jornada productiva de beneficio para su familia, para este país, para este estado. Y a los que van incorporándose apenas a sus funciones o van en camino a ellas, que les vaya también de lo mejor. Les deseamos un buen día, un buen jueves, todo el equipo de la estación de las noticias. Aquellas personas que son taxistas, comerciantes, que son también empleados del sector público, privado, que ya están tan temprano trabajando o en trayecto, si van en el vehículo, gracias por sintonizar la estación de las noticias. Hay mucha información que compartirle. Por lo pronto, le agradecemos a usted que esté con nosotros. Le recordamos que este esfuerzo informativo depende de varias personas. Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación en el 3338-1315 y 3338-1314-21. En los noticieros Notisistema, para que usted cada hora en la hora tenga información, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. En esta cabina de noticias nos acompaña Luis Durán. En la de Notisistema, Charlie Flores. Y en estos micrófonos les saludamos Griselda Torres Zambrano y su servidor, Víctor Montes Rentería. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio de la estación de las noticias. Está fresco esta mañana en la zona metropolitana. ¿Cómo lo percibiste?
Sí, hoy se siente mucho más fresco. De hecho, pues regularmente me salgo a encender el vehículo en pues solamente, ¿no?, con la camisa del día, pero hoy sí fue necesario, al abrir la puerta, montarme la chamarra y estar preparado porque va a comenzar a bajar ya la temperatura. Se siente el clima, pues, invernal, un invierno que se acerca ya de a poco.
Sí, bueno, nos queda un ratito todavía, pero sí tienes toda la razón del mundo cuando hablas que ya estamos cursando, pues, prácticamente la recta final, ¿no? Y estamos mañana estrenando mes.
Así es.
Hoy es 31 de octubre, ya escuchó usted de la recomendación de las autoridades, habrá operativos para evitar que se cometan actos de vandalismo hoy que se celebra la noche de Halloween en Estados Unidos. Aquí simplemente se replica esa festividad. Y bueno, ya lo escuchó usted en el noticiero de las 6 de la mañana, ya por lo menos 6 congresos del estado aprobaron o le dieron su aval a la supremacía constitucional, que de manera anticipada el día de ayer aprobó también la Cámara de Diputados.
Sí, y también en el INE más noticias, porque las superatribuciones que se le habían dado a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues fueron finalmente detenidas o frenadas por otras decisiones o propuestas del resto de los consejeros. Hay muchas modificaciones, hay algunas noticias importantes. Se siguen haciendo el movimiento de las piezas a nivel política, y en este instituto también, pues, no es la excepción. El INE también tiene algunos cambios, ya le estaremos informando de qué se trata.
Por supuesto, comentar la renuncia de 8 ministros de la Corte entre reclamos e inconformidad. Una de las ministras, Margarita Ríos Farjad, ella advirtió que renuncia también a su haber de retiro, pues de alguna manera reprochando las palabras de la propia presidenta, quien decía que se iban por esta razón. Ella decide donar lo que le corresponde de su derecho laboral a niños en situación de vulnerabilidad.
Y en información también nacional, el caso polémico de una menor que fue señalada o intentaban ser acusada de homicidio por parte de la fiscalía en Querétaro luego de haber sido víctima de un abuso sexual, pues finalmente se retiran los cargos en su contra, se le dará una atención con perspectiva de género. Es otro tema que ha estado siendo muy mencionado a través de diferentes plataformas, noticieros y en las cadenas de información nacional, así que parte de las noticias importantes de este jueves 31 de octubre.
En el ámbito local, autoridades de Guadalajara prevén la asistencia de cerca de 220 mil personas en los panteones municipales durante el Día de Muertos. Cae en fin de semana, así es de que la afluencia será mayor. Por lo tanto, desplegarán un operativo de seguridad con 768 elementos de 14 dependencias que realizará acciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, como la prohibición del agua en las piletas de las tumbas. Por otro lado, informan que se autorizó la presencia de 355 comerciantes en los 5 panteones municipales que abrirán a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
Le comentaba usted, Griselda, que hoy es la celebración de Halloween y para que haya celebraciones seguras, el municipio de Guadalajara desplegó un importante operativo, 800 elementos a partir de esta noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, que se va a concentrar en diferentes zonas estratégicas, la colonia Betel, Oblato, Santa Cecilia y Miravalle, donde con apoyo de la Policía Vial, también en rutas de Macrobús y línea 3 del Tren Ligero, se va a reforzar la vigilancia y apoyar a los ciudadanos en caso de que se suspenda el transporte público. Ojo, no hay una disposición oficial para que se suspenda el servicio, sin embargo, como es sabido, algunos choferes y transportistas decidirán seguramente modificar sus derroteros, así que usted debe estar bien atento a los cambios que se puedan generar en la ruta que le lleva de regreso a casa, porque debido a este operativo, pues puede que haya modificaciones y usted puede verse afectado.
Y la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de recursos del gobierno de Jalisco correspondientes a la cuenta pública 2023. Detalló que el Estado reintegró 2.9 millones de los 24.2 millones de pesos otorgados para la Comisión Estatal de Búsqueda. Es decir, no se utilizaron todos los fondos para la localización de personas desaparecidas. Además, se reporta que faltan por comprobar 747 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, debido a que no hay documentos en el pago de proyectos de obra pública. Persisten pendientes por aclarar de 8.2 millones de pesos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, además de 12.6 millones en el Instituto de Formación para el Trabajo por pagos no justificados.
Bueno, y usted recordará que sin consultar a familia, los diputados aprobaron reformas en materia de búsqueda en el estado de Jalisco. El gobernador electo Pablo Lemus aseguró que se iba a buscar a todos los colectivos para poder reformar lo que fuera necesario y que todos fueran integrados. Así que la decisión, dice, de realizar reuniones divididas con colectivos de búsqueda de personas es solamente para abordar los temas de mayor profundidad. Él rechaza que se esté dejando de lado alguno de ellos. Asegura que aproximadamente 25 colectivos participaron en una primera ronda, mientras que, por ejemplo, Por Amor a Ellos y Luz de Esperanza serán incluidos en un encuentro posterior. El colectivo Por Amor a Ellos exigió mayor seriedad y transparencia en el proceso, además de que piden claridad en los objetivos y fechas y advierten que la falta de transparencia genera desconfianza y división entre las agrupaciones.
Y tras la conclusión de todos los procesos jurídicos pendientes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó la constancia de mayoría definitiva a Pablo Lemus, que lo acredita como gobernador electo de Jalisco. Tras la entrega de este documento, Lemus señaló que buscará la reunión formal con la presidenta Claudia Sheinbaum. Igual en materia electoral, Cecilia Márquez se queda sin curul y el PRI recupera espacio en el Congreso del Estado. La Sala Superior del Tribunal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió las impugnaciones, ya son inapelables, así es de que deciden que Cecilia Márquez se queda sin un escaño en el Congreso local.
Este es el resumen de noticias que tenemos para usted en Buenos Días Metrópoli, pero hay más, así que regresaremos después de la efeméride musical. Antes, recordarle que hoy, 31 de octubre de 2024, es el último día para generar cita de verificación a las personas cuyo vehículo, la placa, termine en número 9. Octubre y noviembre, pues es prácticamente la fecha en la que se establecía ese plazo. Usted, si por ejemplo tiene un vehículo con esas características, puede hacer la cita todavía. A los del número 9, de acuerdo al calendario de verificación responsable, es un aviso importante para las personas.
Nos vamos entonces a la efeméride musical, el sonido de la música que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, una de las notas informativas importantes de la jornada de ayer es precisamente la aprobación en la Cámara de Diputados de la llamada supremacía constitucional, mediante la cual se modificaron los artículos 105 y 107 de la Carta Magna para establecer la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad. Además, renunciaron 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucha información de la que nos da cuenta en la capital del país. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el pleno de la Cámara de Diputados tenía tiene ya varias semanas con la supermayoría en las dos cámaras, y específicamente en la Cámara de Diputados, donde la hizo valer para modificar la Carta Magna y efectivamente avalar esto que se llama o se ha llamado como supermayoría constitucional ley de inimpugnabilidad en contra de cualquier acción jurisdiccional, de cualquier acción de inconstitucionalidad, en contra de cualquier amparo, en contra de cualquier medida que pudiera adoptarse por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las reformas que se han venido realizando pudieran ser controvertidas o pudieran ser echadas abajo, por más sucio fuera el procedimiento o que sea el procedimiento legislativo, o por más absurda que sea la modificación que se le haga a la Constitución, no hay manera o no habrá manera de que se echen abajo las reformas que en este momento estarían haciendo la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista. Ayer intentaron de alguna manera frenar esta acción la oposición en una sesión que duró más de 10 horas, pero no fue suficiente. Ya el Senado lo había avalado, ahora lo avala la Cámara de Diputados con esta, repito, supermayoría que ya tenían desde hace algunas semanas, y ya se envió a los estados para su ratificación. Pero fíjense cómo están las cosas, que lo mismo que ocurre en el Congreso Federal ocurre a nivel nacional, porque no eran, se aprobó en la Cámara de Diputados por ahí de las 8:35 de la noche, y a las 10:30 ya 3 congresos estatales habían avalado estas modificaciones hechas en el Congreso Federal. Hablamos de Zacatecas, Tabasco y la Ciudad de México. A las 10:30 de la noche, 2 horas después de que la hablaran los diputados, ya estaba avalado también en estos congresos. Así es que imagínense cómo están las cosas. Por eso, pues vamos a escuchar a Germán Martínez. Él es legislador por parte de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, y él comparó lo que están haciendo a nivel legislativo Morena, PT y Verde Ecologista con lo que se hacía en el siglo XIX.
Y ahí está el corazón del proyecto que tanto les duele, de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto, al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. ¿Ese qué tiene que ver con el neoliberalismo? ¿Ese qué tiene que ver con el pasado? Están regresando, ya que les gusta la historia, están regresando al centralismo santanista, al de Santana y al de los impuestos. Quieren solamente un artículo: impuesto a ventanas y puertas, lo puso Santana sin ningún congreso. Suspendió primero el congreso y suspendió a los jueces. Son santanistas más que juaristas. Y segundo...
Pues ahí está justamente Gerdón Martínez, el posicionamiento que, como ese, hubo varios por parte de la oposición en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara de Diputados, tratando de alargar la discusión, que pues llevó como 10 horas, pero al final de cuentas resultó en la aprobación de esta reforma al artículo 107 y al 105 de la Carta Magna. Y pues bueno, el tema es que la prisa del Congreso Federal y de los Congresos Estatales de Morena, PT y Verde Ecologista en general es porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene programado discutir el próximo martes las modificaciones que estarían haciéndose o lo que es, consideran como inválido de la reforma judicial, entre ellas la elección de magistrados y jueces, no así la de ministros, pero sí la de magistrados y jueces, en un proyecto que presentó el ministro González Alcántara Carranca, Juan Luis González Alcántara Carranca. Como está programado para el martes, pues ellos tienen planeado presentar, ya aprobado y hasta publicado probablemente para el martes, esta modificación constitucional al 107 y el 105, y con ello, pues nada que pudiera hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría tener, podría aplicarse. Entonces, también el llamado de la oposición anoche fue para que, o ayer durante el día, fue para que la Corte, en lugar de hacer esta discusión el martes, llevar a cabo, la lleven a cabo este jueves, es decir, hoy o cuando mucho mañana, pero pues parece que eso no se va a modificar y a final de cuentas nos vamos a quedar con esta supremacía constitucional que ya ha sido aprobada, repito, por lo menos hasta anoche a las 10:30 por 3 congresos estatales. Seguramente a estas horas estaremos enterándonos de que ya habrán 12 o 15 congresos que la habrán aprobado. Y pues bueno, también cambiando un poquito de tema, previamente a esta aprobación, una hora antes, en el Senado de la República se aprobó otra reforma, esa sí fue por unanimidad, repito, esto fue en el Senado, y con la cual se elevaron a rango constitucional los nuevos programas sociales, los propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tienen que ver con el apoyo a estudiantes, y también la que tiene que ver con un programa social que ya se viene aplicando, que es el de los adultos mayores, solo que, como saben ustedes, originalmente el sexenio pasado se entregó por la modificación que se hizo en la Constitución a partir de los 68 años, pero después, por disposición del presidente López Obrador, se empezó a aplicar a partir de los 65. Así es que esta reforma ya queda oficialmente a partir de los 65 en la Constitución Política de los Estados Unidos y ya no habría manera también de revertirse. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo García Caudillo, mucha información. Recuérdame, al menos no sé si se dijo, ¿por qué cambiaba la fecha del 31 que tenían contemplados los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué cambió hasta el 5 de noviembre?
Nunca lo justificaron, simplemente hicieron el llamado para llevar a cabo esta discusión hasta el próximo martes, aunque originalmente habían dicho que iba a ser el jueves, no dijeron por qué, pero pues independientemente de que haya una justificación o no para esto, los tiempos que se programan son difícilmente modificables. Habría la posibilidad de que llevaran a cabo esta discusión el día de hoy, pero para como vemos las cosas, y ante la renuncia de 8 de los 11 ministros que presentaron ayer ante el Senado de la República, pues la verdad es que no sabemos qué vaya a ocurrir. Simplemente sería una discusión estéril que aprobaran alguna modificación a la reforma judicial cuando que un día antes o ese mismo día estuviera siendo promulgada esta modificación a la Carta Magna, a la llamada superioridad constitucional, con la cual se blinda contra cualquier amparo o contra cualquier controversia constitucional, especifica quedaría blindada a cualquier reforma ante cualquier acción que estuviera previamente solicitada. Es decir, estarían pasando por el arco del triunfo del artículo 14 constitucional, que tiene que ver justamente con la retroactividad, y que a la letra dice que ninguna persona puede ser perjudicada por la aplicación retroactiva de cualquier ley. Entonces, pues no sé, sinceramente hay cosas que no se explican al 100% y que pues Morena está aprovechando para poder hacer modificaciones a la Constitución.
Bien, gracias Arturo García Caudillo. Ya van 8 congresos locales que avalan esta supremacía constitucional y la renuncia de los ministros entra, digamos, en vigor hasta el próximo agosto del 2025. Por lo pronto, más de la mitad de los juzgadores federales rechazaron participar en la elección del próximo año para conservar su plaza vía el voto popular. Además de 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte, 845 jueces de distritos y magistrados de circuito notificaron al Senado que no irán a la elección para mantenerse en el Poder Judicial, integrado a nivel federal por 1.699 impartidores de justicia.
Y por un voto dividido de 6-5, el Consejo General del INE ordenó a la Secretaría Ejecutiva interponer una controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que amplían las facultades de la Presidencia del Instituto y la Junta General Ejecutiva del mismo Instituto. Ambos bandos se acusaron de obstruir los consensos y cada lado dio sus argumentos de por qué si no se podría interponer la controversia. De acuerdo a la consejera presidenta Guadalupe Tadei, los 6 consejeros que propusieron la controversia de invadir las facultades de la presidencia, pues dice ella su facultad de ordenar a la Secretaría Ejecutiva la interposición de las controversias, sino de los propios consejeros quienes pretenden hacerlo. ¿Qué se busca con esta situación? Bueno, pues simple y sencillamente los consejeros quieren evitar que se le den a todas las atribuciones y se quede en la Constitución la potestad de la titular del INE actual, Guadalupe Tadei, para designar a titulares de los órganos ejecutivos y técnicos, lo cual ya no estaría en discusión con el resto de los consejeros.
Y el Servicio de Administración Tributaria, usted lo conoce como SAT, y la Secretaría de Economía llamaron a los consumidores y comercios a participar en el sorteo del Buen Fin 2024 que se llevará a cabo el 13 de diciembre. En un comunicado, las dependencias señalaron que, adicional a los descuentos y las promociones del programa El Buen Fin, que este año se realizará del 15 al 18 de noviembre, los consumidores que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos con su tarjeta de crédito o débito participantes en los comercios registrados en el portal elbuenfin.org ingresarán de manera automática al sorteo. En total se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetavientes con un premio mayor a 250 mil pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. A las personas que resulten ganadoras se les depositará directo a la tarjeta con la que realizaron la compra. Así es de que yo ya tengo mi tarjeta ahí lista.
Lista para aprovechar todas las ofertas. Ahora que acaban de estrenar tienda, ¿no? Guadalajara.
Bueno, Guadalajara sí, ya el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro estuvo visitando la tienda de IKEA, IKEA. Se inauguran los primeros días de noviembre. Mucha gente en Guadalajara, sin duda alguna, está esperando lo que es la tercera tienda de IKEA y la más grande, decía el día de ayer el gobernador, instalada aquí en Guadalajara. El asunto es que está sobre López Mateos. No quiero saber cómo se va a poner eso.
El día de inauguración, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los más complicados. Seguramente si también tienen ofertas, actividades en Buen Fin, que así será, porque pues estará ya abierta en el momento en que se lleve a cabo ese proceso en el país. La tienda pues va a ser de las más concurridas. Hay sobre todo mucha expectación de los consumidores de qué es lo que se va a ofrecer ahí, qué es lo que se va a encontrar. Se veía muy lejano tener una tienda de esas características. Ya está aquí, así que pues ahora las tarjetas van a estar pasando y pasando por la terminal.
Bien, pues sí, se inaugura en los próximos días.
Bien, Pues suerte a todos los compradores. Más noticias rápidamente antes de irnos al bloque internacional de nuestro compañero Carlos Flores. Le decíamos al inicio de este programa que la Fiscalía de Querétaro se desistió de toda acción penal en contra de Esmeralda, de 14 años, la niña que sufrió un aborto espontáneo luego de ser víctima de violación y a quien pretendían acusar de homicidio doloso. Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que derivado de una mesa de trabajo con el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, se dará acompañamiento a la niña para la reparación del daño. Esmeralda, originaria del municipio de Huimilpan, era investigada por la Fiscalía Estatal por homicidio, ya que las autoridades presumían que asfixió al recién nacido. Sin embargo, el colectivo ADAX Digitales advirtió que la querían meter a prisión y a su agresor, quien es un familiar de 17 años, se encuentra en libertad al no tener cargos en su contra y vive en la misma comunidad de la pequeña. La titular de la Secretaría de Mujeres también añadió que se va a firmar un convenio de colaboración para capacitar al personal de la Fiscalía Estatal de Querétaro para que realice su trabajo con perspectiva de género.
Vámonos a la información internacional que nos preparó para este jueves Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió este miércoles reemplazar a la ministra de Exteriores, Diana Mondino, tras el voto argentino a favor de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas. Poco después, la presidencia emitió un comunicado en el que informó que Mondino renunció a su cargo y destacó que el periodo de cambios profundos que atraviesa Argentina exige que su cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de la libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. La Asamblea General de la ONU aprobó esta misma jornada una resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba. De acuerdo con fuentes citadas por el diario El Clarín, la gestión de Mondino era fuertemente cuestionada en el entorno más cercano a Milei, pese a lo cual su repentina salida tomó por sorpresa a muchos en la Casa Rosada. El nuevo canciller es un importante empresario local cercano a Milei y quien desde abril pasado se desempeñaba como embajador argentino en los Estados Unidos. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin aseguró este miércoles que las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia han recibido uniformes y equipamiento ruso durante su entrenamiento en ese país y señaló que Washington y Seúl están vigilando de cerca ese nivel sin precedentes de cooperación entre Moscú y Pyongyang. El Pentágono calcula que Corea del Norte ha mandado unos 10.000 soldados en tren al este de Rusia. Así también, Austin llamó a Pyongyang a retirar sus tropas de Rusia. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, calificó las acusaciones como mentiras descaradas que solo pretenden distraer de los problemas realmente importantes que amenazan la paz y la seguridad internacionales. El gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó al Congreso de la República que autorice el ingreso de militares estadounidenses con armas de guerra del 4 al 24 de noviembre próximo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En su proyecto de resolución legislativa presentado el lunes, se señala como objetivo principal brindar apoyo administrativo, logístico y de seguridad antes, durante y después de las reuniones del evento internacional. El Ministerio de Defensa peruano emitió una opinión técnica favorable para la entrada temporal durante 21 días de 600 uniformados estadounidenses. En su exposición de los hechos, el Ejecutivo aclara que su pedido no afecta en forma alguna la soberanía e integridad territorial, ni involucra la instalación de bases militares extranjeras, e indica que las actividades serán financiadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Por su parte, el comandante general de la Fuerza Aérea de Perú, Carlos Chávez, señaló que se trata de una enorme escolta que resguardará al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas presionó este miércoles a Israel a que cumpla sus obligaciones internacionales y respete el mandato de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, crucial para llevar ayuda humanitaria a Gaza, tras la aprobación de una ley que le prohíbe operar en territorio israelí. Los 15 países miembros del Consejo advirtieron que cualquier intento de desmantelar o disminuir las operaciones y cualquier interrupción o suspensión de su trabajo tendría graves consecuencias humanitarias para millones de refugiados palestinos e implicaciones para la región. A pesar de la oposición de Estados Unidos y la advertencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el Parlamento israelí aprobó por abrumadora mayoría prohibir las actividades de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos en el territorio israelí. Israel acusa a esa entidad de estar infiltrada por miembros de Hamas, considerado grupo terrorista por la Unión Europea, y autor de los mortales ataques del 7 de octubre del 2023 que desencadenaron el actual conflicto en Gaza.
Bueno, le decíamos que IKEA inaugura en los próximos días en Guadalajara, en los primeros días de noviembre, pero también la semana pasada la cadena de artículos para el hogar y materiales de construcción, Sodimac, en alianza con el grupo Falabella y Organización Soriana, inauguró su primera tienda en Jalisco y la número 15 en el país. Esta es la tienda número 15. Estamos abriendo por primera vez en Guadalajara y hoy en el noveno estado, que es Jalisco, fue lo que comentó Gabriel Álvarez, director de operaciones de Sodimac México. Ellos están instalados en la cima y menciona en esta entrevista Gabriel Álvarez que precisamente Jalisco o la zona metropolitana representa un gran potencial por la cantidad de centros habitacionales que hay, sobre todo hacia el norte de Zapopan. También se inaugurará City Market, ahí donde estará el área de IKEA, ¿no? Sobre López Mateos.
Ahí está, y bueno, pues son negocios de gran calado que evidentemente movilizan de manera importante la economía de Jalisco y de particularmente la zona metropolitana de Guadalajara.
Y generan empleos, así es de que sí, como tú dices, con nuevas tiendas. Este fin de año. 6:46 PM, comenzamos con la información local. Saludamos a José Luis Escamilla en la línea telefónica. Buen jueves, José Luis, adelante.
Gracias, perdón, se me fue la voz. Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ya las corporaciones de seguridad prácticamente tienen listos sus operativos de vigilancia con motivo del Halloween, y en el caso muy particular de Guadalajara, que es de las corporaciones que tiene mayor número de elementos, estamos hablando que se habrán de destinar 800 policías para la vigilancia especial con motivo del Halloween. Muy en particular, la policía de Guadalajara sabe que la problemática no es la misma en toda la zona, en todo el municipio, en toda la ciudad. Muy en particular, esos 800 policías se estarán enfocando en la vigilancia en colonias como el Betel, en Oblatos, en Santa Cecilia, en Postes Cuates, en Huentitán, Rancho Nuevo, El Salate, La Nogalera, Tetlán, Miravalle y La Echeverría, entre otras, que son las principales colonias donde habitualmente se registran hechos de vandalismo, que arrojan huevos, piedras y demás. Así que muy en particular en esas colonias es donde habrá vigilancia por parte de la policía de Guadalajara. Se especifica que incluso junto con la policía vial habrá de hacerse recorridos y vigilancia especial en el recorrido del macrobús por toda la calzada Independencia y Gobernador Curiel, así como la línea 3 del tren ligero, en lo que tiene que ver con el tramo desde la central camionera nueva y hasta el municipio de Zapopan. Ojalá que mañana en este mismo espacio estemos hablando de incidencias cero o incidencias menores, que no haya pasado a mayores. Y fíjense, compañeros, ayer que durante esos días hemos estado hablando de esas rodadas, estas rodadas del terror por parte de algunos motociclistas, justamente anoche se registró una pues medianamente numerosa en una tienda departamental que está ahí en Avenida Vallarta, a la altura de Santa María del Pueblito. Ya eran las 9:00 PM cuando ya había fácilmente unos 100 motociclistas, y era todavía una hora después y se seguían escuchando afrenones, motores acelerados y demás. Así que bueno, estas rodadas de motociclistas no forzosamente tienen que ver con el Halloween, ya comenzaron, y bueno, a ver si esta situación no se sale de control. Comentarles por otra parte de esta movilización policiaca muy importante que se registró el día de ayer en la colonia americana de Guadalajara. Resulta que se recibe un reporte de personas que estaban asaltando una tienda de vapes o de cigarros electrónicos. Esta tienda se llama Smoke Shop y está en Gilardi, al cruce con Morelos. El reporte que recibe la policía es que había varias personas asaltando el lugar. Los primeros en llegar fueron policías del estado y ciertamente logran detener a 7 personas, aunque no se ha confirmado que estuvieran armadas, pero bueno, vaya que hubo movilización policiaca ahí en esta tienda del municipio de Guadalajara, de la colonia americana, luego de este intento de asalto, porque no se consumó. Y ya para terminar mi reporte, únicamente platicarles sobre un nuevo feminicidio, otro más, en el municipio de Encarnación de Díaz, muy en particular en la delegación de San Sebastián el Álamo. Fíjense que esta delegación de San Sebastián el Álamo concentra por mucho los homicidios de no solamente de La Chona, sino de toda la región Altos Norte de Jalisco. Este punto de La Chona es sumamente conflictivo, y bueno, ayer se localizó el cadáver de una mujer mayor de edad que estaba sobre una brecha, y de acuerdo con los primeros reportes, presentaba diferentes golpes en el cuerpo que le habrían quitado la vida. El cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico forense en espera de que pueda ser identificado, pero bueno, continúa la violencia en La Chona y muy particularmente en San Sebastián el Álamo. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, te agradecemos este reporte, te escuchamos más adelante.
Hasta luego.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. Héctor Escamilla está listo en la otra línea telefónica, él nos habla ya de finalmente la entrega de la constancia de mayoría a Pablo Lemus como gobernador electo, la constancia definitiva. Vamos a escucharte, Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Compañeros, buenos días. Finalmente el día de ayer, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana entregó la constancia de mayoría a Pablo Lemus como gobernador electo de Jalisco. Esto es la confirmación de que ya no existe ningún tipo de impugnación, ningún tipo de recurso legal que pudiera retirarle esta gubernatura a Lemus luego del proceso del 2 de junio. El 6 de diciembre rendirá protesta como gobernador electo de la entidad. Ya no hay ningún impedimento judicial, es decir, se acaba el proceso electoral en materia de gubernatura. Y comentarte sobre este tenor que una de las primeras acciones que dice Pablo Lemus será insistir en que haya una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque le estará pidiendo presentar los proyectos estratégicos que tiene la entidad. Es lo principal. El parecer que Claudia Sheinbaum va a venir aquí a Jalisco, su primera visita será a finales de noviembre, principios de diciembre, con el objetivo de presentar un programa de intervención de carreteras federales. No solamente es el programa de bacheo, sino es un programa como tal de intervención de estas vialidades federales aquí en la entidad. Sin embargo, Pablo Lemus dice que pedirá que sea la próxima semana que pueda reunirse con Claudia Sheinbaum. No pide una reunión así como de pisa y corre, sino dice es una reunión formal la que está solicitando el gobernador electo, bajo la premisa que pues a otros gobernadores ya los recibió. La visita de Pablo Lemus o el encuentro con Pablo Lemus estaba condicionado claramente a el tema del resultado electoral. ¿Por qué? Porque Sheinbaum sí recibió a otros candidatos morenistas, otros ganadores de las gubernaturas morenistas, a pesar de ser, haber procesos impugnados, y bueno, con Pablo Lemus esperó hasta que ya todas las salas y juzgados resolvieron. Escuchemos parte de lo que dice el gobernador electo.
Yo espero que sea la próxima semana ya, pues la presidenta Sheinbaum ha confirmado que vendrá a Jalisco hacia la última semana de noviembre o los primeros días de diciembre incluso. Están midiendo esa agenda, pero antes de la visita de la presidenta Sheinbaum a Jalisco, es muy importante poder tener una reunión en su oficina para poderle presentar los proyectos prioritarios de Jalisco y que los mismos sean incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Proyectos como el saneamiento del río Santiago a través de las plantas de tratamiento, proyectos como la terminación de la línea 4, el inicio de la línea 5.
Ahí los proyectos que pretende Lemus presentarle en este encuentro que podía tener con Claudia Sheinbaum. Dijo, reconoce que a lo mejor ahorita Claudia Sheinbaum está en otros pendientes, en otros asuntos prioritarios, y por eso no lo han recibido. Entre ellos, por ejemplo, pues este revoltijo que está el país con el tema de la reforma al Poder Judicial Federal. También, y hablando en otro tema, pues se le preguntó de este primer encuentro que hubo por parte del gobierno entrante con colectivos de familiares de personas desaparecidas. Y es que el martes por la tarde fue esta primera reunión que se tuvo con estos colectivos, con algunos de ellos, y esto provocó el descontento de otros. Quienes fueron invitados a esta reunión, por ejemplo, estuvo Fundej, estuvo Entre Cielo y Tierra, estuvo Guerreros Buscadores de Jalisco, entre otros. Pero, por ejemplo, otros colectivos importantes, Por Amor a Ellos o el otro, este colectivo, el Luz de Esperanza, pues no fueron invitados y esto les generó inconformidades. A decir el presidente municipal, Pablo Lemus, no es que se les haya, no se les haya invitado de manera intencionada, sino que habrá dos reuniones, porque estamos hablando que son cerca de 25 colectivos y no quisieron aglutinar a todas en una sola reunión. Dicen, hubiera sido un despropósito hacer esto y que se amontonaran, se agolparan todas las voces y luego no pudieran expresarse todas ellas. Escuchemos lo que dice Pablo Lemus.
Y se tomó la decisión de que fuera en dos reuniones distintas para poder abordar los temas con mayor cercanía y mayor profundidad. Si haces una reunión con 25, la realidad es que, como como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta.
Bueno, y ahí lo que dice el gobernador electo. Menciona que ya salieron los primeros acuerdos de estas reuniones, van a ser dos reuniones, digamos, con sus funcionarios de secretarías y gabinete, Alberto Esquer, Salvador Zamora, Cintia Cantero, entre otros, y después de estas dos reuniones, una tercera, donde sí participará Pablo Lemus. También mencionar, y con esto concluyo, que ya hay primeros acuerdos, al parecer, básicamente uno es que los colectivos quieren participar en la elección de funcionarios vinculados al tema de desapariciones, sobre todo, por ejemplo, la Fiscalía Especializada, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda, eso por un lado, y lo segundo, que finalmente se acordó que estos colectivos entreguen también oportunidades o campos de mejora para esta nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que bueno, ya fue aprobada por el Congreso del Estado, y que es lo que motiva estas reuniones, y los colectivos no estaban de acuerdo en que dicen no se les tomó en cuenta en la construcción de esta estructura gubernamental. Esta es la información, compañeros, muy buen día.
Bien, es que parece, no sé, injustificado, Héctor, porque podrían haber mandado al mismo tiempo la invitación a todos, simplemente informándoles que a unos les toca en una fecha y a otros en otra. No se tienen que enterar a través de la prensa que ya hubo una reunión solo con unos cuantos.
Sí, un error de comunicación en este escenario, porque lo platicamos ayer en el noticiero con mi compañera Mercedes Altamirano, también decíamos, pues es como si uno no lo invitan a una fiesta, uno se va a sentir por no ser invitado, sabiendo que iban a haber dos reuniones. Entonces también luego se tendrá que estos colectivos preguntar, bueno, ¿por qué esta primera reunión no y esta segunda sí? ¿Cuál fue el criterio para separar a los grupos? Pero bueno, al parecer sí abre invitaciones incluso a grupos un poco más incómodos, como en este caso, por ejemplo, Luz de Esperanza, dicen que sí los van a tomar en cuenta para la elaboración de las propuestas.
Bien, pues de entrada lo hicieron mal con este asunto de la invitación. Gracias, Héctor, por el reporte.
Muy buenos días, hasta luego.
Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez, porque ayer se inauguró la primera etapa de la colmena Agua Azul. Adelante, Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente fue inaugurado el centro comunitario La Colmena del Parque Agua Azul en Guadalajara, el primero que será administrado por el gobierno del estado. En la inauguración, el mandatario electo Pablo Lemus reiteró que este programa de colmenas se aplicará en todo el territorio estatal. El segundo que se va a construir va a ser en Lagos de Moreno, y reitera también que es un programa que se aplica en programas con tejido social complicado. Actualmente Zapopan tiene 5 colmenas, Guadalajara tiene 4, y ahora esta va a ser administrada por el gobierno del estado. Es una primera etapa, costó 35 millones de pesos, se va a construir una segunda etapa y será una de las colmenas más grandes de la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí estuvo el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien también habló que pues se va a realizar la última gira a partir de hoy con Pablo Lemus y él en Silicon Valley, en Estados Unidos. Escuchamos.
Es esta, la de San Francisco, que nos vamos mañana a las 7 de la mañana. Me acompaña el gobernador electo Lemus. Vamos a estar con varias empresas, vamos a hacer muchos anuncios de inversión y vamos a tener un encuentro de cierre de esta primera etapa del Jalisco Tech Hub Act. Y muy probablemente en la visita que tenga la presidenta Xi.
Exactamente, se van hoy a las 7 de la mañana, esta entrevista fue de ayer. Y bueno, también recordar que ya está en etapa final, es la última gira de Enrique Alfaro y su último informe será el próximo miércoles 6 de noviembre. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. Vamos a ir en cuestión ya de segundos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida. Buenos días, Metrópoli.